Muy buenos días. Vamos a ponernos de pie para la lectura del Evangelio y hasta que me acomodo aquí vamos a decir bienvenido o a saludar a una o dos personas que estén a su lado. Por favor, tómese el tiempo de saludar y decirle bienvenido. Muchas gracias. Ahora sí, entonces, busquemos la lectura del Evangelio que está en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12 y vamos a leer los versículos del 1 al 14. Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 14. Hemos estado en nuestro recorrido del Evangelio, de estudiar el Evangelio según San Mateo, y ahora entonces hemos llegado ya al capítulo 12. Empezando en el versículo 1, Mateo capítulo 12 dice lo siguiente. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero él les dijo, «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo?» ¿Y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieres qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Oremos. Querido Jesús, esta es tu palabra y te pedimos que seas tú entonces el que puedas venir y enseñarnos. Y Espíritu Santo, te pedimos también tú que derribes cualquier barrera, cualquier cosa, prejuicio, pensamiento, filosofía que esté dentro de nosotros y que impida o esté impidiendo que tu palabra penetre en nuestra mente y nuestros corazones. Bendice este día, te pedimos entonces en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Toda señorita dice en su juventud, yo nunca voy a ser como mi madre. Todas lo han dicho y no me comen el cuento porque es verdad. Toda señorita dice, yo nunca voy a ser como mi madre. Pero lo interesante de esto es que todas terminan siendo igualitas. Así que si se va a casar, y aquí está su futura suegra. Y ponga atención usted joven, porque su futura va a ser igualita que su suegra. Y esto es algo inevitable. Y lo interesante también es que una mujer no se da cuenta de esto, sino hasta que ya tiene hijos y comienza a utilizar las mismas frases que utilizaba su madre. ¿Sí recuerdan, no? Frases, por ejemplo, como, porque soy tu madre y punto. A todos nos dijeron eso alguna vez. O la famosa, espérate hasta que venga tu papá. Y todos tardamos 3-4 horas hasta que venga el padre y muertos de miedo. O, cuando tengas hijos me vas a entender, la madre sufridora. O ya, este es también, te entra por una oreja y te sale por la otra. O, si vas a llorar no te voy a hacer caso. O la típica también, ya te voy a dar uno para que llores con ganas. Sí, se ríen porque en verdad así les ha pasado a ustedes. Y ustedes que ahora son mamás, son igualitas que sus madres. Así es. Ser como la madre o que una joven llegue a ser como su madre es inevitable, tanto como la muerte, como el error o la crítica. Sin embargo, hay cosas que sí se pueden evitar y que sí son evitables. Y una de ellas, volvernos un buen fariseo. Y eso es que la Biblia nos llama a evitar, no ser como ellos, sino ser buenos creyentes, buenos cristianos, por supuesto. Y en esto nos va a ayudar el texto de hoy. Hay cuatro cosas que quiero enfatizar esta mañana y van a salir aquí. Ahí está. ¿Cómo evitar ser un buen fariseo? Evite caer en el legalismo. Número dos, evite entender lo que lee y practicar lo poco que entiende. Número tres, evite encontrar algo bueno en los demás. Y número cuatro, evite mantener el orden de la creación. Vamos con la primera, entonces, evite caer en el legalismo. Ponga sus ojos, por favor, en Mateo capítulo 12 y estamos en los versículos 1 y versículo 2. Voy a leer nuevamente, esto es lo que dice el texto. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, esto es un día sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo entonces los fariseos le dijeron a Jesús, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ahora, usted tiene que entender que en el tiempo de Jesús no hay supermaxis, no hay coral centros, no hay moles, no hay gasolineras en todo lado, como para cuando uno tiene hambre bajarse y comprar algo, por supuesto que no, no habían estas cosas como las tenemos ahora. Así que lo normal era pasar por un sembrío y si es que habría algunas frutas, algunas cosas, simplemente coger la fruta del sembrío y comer, no había problema. Y esto no era considerado un robo y no era considerado algún tipo de abuso tampoco, por supuesto. De hecho, Dios mismo había decretado que esto era legal y que era bueno. Que las personas que tenían hambre y pasaban por algún sembrío que tenía bastante fruto, usted tenía el derecho por la ley de Dios a agarrar el fruto y a comer, por supuesto, sin ningún problema. Esto Dios mismo lo había demandado y lo había dicho que así tiene que ser, como una ayuda a los viajeros. Como digo, no hay gasolineras, no hay tiendas en todo lado, como una ayuda a estas personas que están viajando largas distancias o como una ayuda al necesitado, al pobre o simplemente al hambriento. Esto era algo normal y permitido por Dios. Pero como en toda cultura, hay también un ecuatoriano, hay un vivo, hay un sapo. Dios entonces, ustedes leyeron la lectura de Deuteronomio, ¿no? Dios también le dice, si vas a coger el fruto, cuidado y entres con una hoz o entres con una canasta a ese sembrío. ¿Por qué? Bueno, porque si entro con una canasta y solo estoy con hambre, pues eso no me voy a llevar toda una canasta, pues es ser vivo. O si entro con la hoz, es que entro a cosechar lo que yo no he plantado. Y Dios dice, no, eso no. Si estás con hambre, agarra el fruto, come, sáciate de tu hambre y sigue tu camino. Pero no me entres con una hoz y no me entres con una canasta. Eso es lo que leyeron ustedes en Deuteronomio. Así que entonces, Dios había permitido coger y comer del fruto de los sembríos. Así que, ustedes que leyeron en los versículos 12, 1 y 2 aquí, ven que los discípulos entonces no estaban pecando y no estaban absolutamente haciendo nada en contra de Dios al pasar por un sembrío y agarrar lo que dice ahí las espigas y comenzar a comer. No había nada de malo en eso y no había pecado. Lo malo estaba, para los fariseos por supuesto, lo malo estaba es que estaban haciendo esto en el día de reposo, que como ustedes entienden en aquellos tiempos era el día sábado. Para nosotros ahora el día de reposo es el día domingo, el que dejamos el día para venir a la iglesia, para estar aquí, escuchar la palabra de Dios, cantarle a Dios, adorar y todas estas cosas que hacemos el día domingo. Para ellos ese era el día sábado y a ellos le llamaban el día de reposo. Ahora, aquí es donde entran los fariseos. Los fariseos eran una secta judía, una parte de los judíos, que en sus comienzos en realidad nunca fueron exagerados, nunca fueron legalistas, nunca fueron hipócritas. Ahora, cuando decimos fariseo, a alguien le decimos, oh, eres un fariseo, generalmente lo que le estamos diciendo, eres doble lengua, doble moral, eres hipócrita. Pero los fariseos no empezaron así en la historia. No, señor. Empezaron, de hecho, de una manera totalmente opuesta. Surgieron como un movimiento que tenían el ánimo de separarse de los mundanos. Ahora, aquí, escúcheme un momento. Los griegos vienen y comienzan a conquistar a los judíos. Y los judíos comienzan entonces a agarrar todas las costumbres, los dioses, la cultura de los griegos. Estaban siendo, se conoce como helenizados, se decía. Es decir, estaban siendo como los griegos. Y un grupo de los judíos dicen, no, 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 no. Nosotros no vamos a ser como los griegos. Nosotros queremos mantener nuestra cultura. Nosotros queremos mantener nuestro Dios. Queremos mantener la palabra. Así que no vamos a ser helenizados en ninguna manera. Y estos son los fariseos. De hecho, se sabe la palabra. Ahora, como digo, la palabra fariseo se entiende como una persona hipócrita. Pero la palabra fariseo, ¿sabe lo que significa? Significa separado. Es lo que significa. ¿Y por qué tienen ese nombre? Ah, porque ellos no quisieron ser helenizados, porque ellos quisieron separarse de esa cultura mundana que estaba queriendo imponer sobre ellos algo que no era correcto. Así que no nacieron como algo malo. Sin embargo, al pasar del tiempo, con el pasar del tiempo, los fariseos comenzaron a hacerse, sí, legalistas, totalmente. Y comenzaron entonces a exagerar, malinterpretar, distorsionar y pervertir la ley de Dios. Otra vez, en una sola palabra, se hicieron legalistas. Y el texto de hoy, por supuesto, es un ejemplo perfecto de esto. Los fariseos ven lo que hacen los discípulos. Como ustedes ven, están Jesús, están los 12 discípulos, están pasando por un sembrío. Ellos comienzan a agarrar las espigas, comienzan a comer. Los fariseos están viendo y le dicen, hey, Jesús, tú. Tengo un momento para acá. Mira lo que están haciendo tus discípulos. Eso no está permitido por la ley. Especialmente eso en el día sábado, por supuesto. Ahora, según los fariseos, escúcheme aquí. Según los fariseos, el día sábado, el día de reposo, no se podía plantar, arar, cosechar. Y este es importante, cosechar, porque los fariseos decían que lo que los discípulos estaban haciendo al pasar por ahí y agarrar y coger era cosechar. Por eso estaban pecando. O sea, ellos decían que no se permitía, y aquí tengo que coger un poco de aire porque esto está largo, no se podía, según ellos, plantar, arar, cosechar, atar, trillar, aventar, seleccionar, moler, tamizar, amasar, hornear, transquilar lana, lavar lana, pintar lana, hilar lana, tejer, hacer dos lazos, unir dos hilos, separar dos hilos, amarrar, desamarrar, coser, romper, atrapar un animal, matar un animal, despellejar un animal, escribir dos o más letras, borrar dos o más letras, construir, demoler, apagar fuego, prender fuego, etcétera, 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 etcétera. Y dentro de cada de estas categorías que acabo de leer hay subcategorías. Entonces no son las únicas cosas. Hay muchísimas cosas más. Alfred Edersheim, quien es tal vez uno de los eruditos más grandes en esto, él mismo fue judío, se convirtió al cristianismo después, y él habla mucho de esto. Alfred Edersheim dice que en el día de reposo no se permitía caminar más de 2,000 codos. Esa era la ley, no más de 2,000 codos. 2,000 codos es sí, aproximadamente un poco menos que un kilómetro. No se permitía a usted entonces caminar ese día más de 2,000 codos. Y Edersheim dice, sin embargo, esto es lo que hacían los fariseos. Ellos también tenían una regla más. Y la regla era esta, que si usted el día anterior al día de reposo, el día anterior cocinaba, hacía dos porciones de comida. Una para comer ese día, por supuesto, y la otra cogía, la ponía en un envase o lo que quiera y la dejaba justo en el borde de los 2,000 codos. Si usted hacía eso, dice Edersheim, los fariseos decían entonces, ese borde se vuelve su casa. Por lo tanto, desde allí tenía 2,000 codos más para caminar. Y si quería caminar más, hacía otra tercera porción y la ponía en el borde de ese y eran 2,000 codos más que usted podía hacer, caminar. Esos eran los fariseos, por supuesto. Si usted lanzaba un objeto al aire con la mano izquierda y lo agarraba con la misma mano, con la misma mano, era pecado. No sé por qué, pero era pecado. Edersheim dice también, pero no era culpable usted si lo atrapaba con la boca. No sé por qué. Y claro, obviamente, creo que la semana pasada yo les mencioné esto, no se permitía comer un huevo puesto ese día. Si su gallina ponía un huevo el día de reposo, no se permitía comer. A menos que usted mate a la gallina. O sea, ahí podía comerse la gallina y podía comer el huevo. Esas son las leyes de los fariseos. Eso es qué tan legalistas ellos se volvieron y qué tan extremistas se volvieron con esto de las leyes. Y al leer todas estas leyes minuciosas y algunas de ellas sin sentido, uno no puede sino admirarse del legalismo de estas personas. Pero recuerde, Y aquí está la clave y la conexión con nosotros. Ellos no empezaron así. Ellos empezaron con las mejores intenciones, pero con el pasar del tiempo fueron poniendo ley tras ley tras ley tras ley y se volvieron lo que llegaron a ser y lo conocemos como fariseos, legalistas, por supuesto. Y esto es algo que nosotros debemos evitar. Evitar. Porque nosotros también, ninguno de ustedes y yo, si nos llamamos creyentes, ninguno de nosotros llegó al cristianismo y dijo, wow, qué sistema tan grande de tanta ley, yo quiero someterme a ese sistema. No. Cuando nos volvimos al cristianismo, nuestros pecados fueron perdonados, pusimos nuestra fe en el Señor Jesús y sentimos la libertad de vivir en Él. Y la carga del pecado se fue y comenzamos a vivir en libertad. Pero con el tiempo, todos nosotros somos propensos a ser legalistas. Todos. Absolutamente todos. Y por eso es importante no caer en esto y no volvernos legalistas, no llegar a ser un buen fariseo, por supuesto. Yo conozco una abuelita que cuando hacen algo que está en contra de lo que ella piensa o lo que ella cree que está mal, ella dice, ay, mijito, eso debe ser pecado, dice. Así dice, solamente porque no está de acuerdo con lo que ella piensa. Y una de las cosas que tenemos que evitar es eso, ser legalista, ser un buen fariseo y estar condenándolo todo como si fuera pecado. No todo en la vida es pecado. No todo en la vida es pecado. ¿Qué es el pecado? Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 3. No pierda Mateo. Vamos a volver a Mateo. Primera de Juan capítulo 3. Y esta es la definición de Dios. No es mi definición, así que no me estoy inventando nada. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Mira el versículo 4. Note lo que Dios define como pecado. Primera de Juan capítulo 3. Versículo 4, esto es lo que Dios dice. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es, ¿qué dice ahí? La infracción de la ley. Pecado entonces es todo lo que va en contra de la ley de Dios. Pecado es todo lo que va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Entonces noten por favor lo que dice la palabra de Dios. Que pecado es todo lo que va en contra de la ley de Dios. Pecado es todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Pecado es todo lo que va en contra de la Biblia. Por supuesto, es lo que así está definiendo Dios el pecado. Pecado no es todo lo que va en contra de mi ley. Pecado no es lo que va en contra de lo que a mí me gusta. Pecado no es definitivamente lo que a mí me disgusta en ninguna manera. Pecado es todo lo que va en contra de la ley de Dios, por supuesto. Lo que va en contra de la ley de Dios. Así que todo no es pecado. Si voy a una fiesta y me invitan a una fiesta, algunos de ustedes me invitan a una fiesta y me dice que tengo que andar, llegar bien vestido, es formal, y yo llego con un frac, con un terno negro, guapo, chévere, todo, pero me pongo polines verdes y botas de caucho amarillas y llego así su fiesta, eso no es pecado. Quedo en ridículo, claro, pero no es pecado. De la misma manera, si me voy al cabildo o voy al paracho de Carondelet o entro a esta iglesia o una iglesia católica y entro puesto una gorra o un sombrero, eso no es pecado. ¿Será falta de educación? ¿Será falta de modales? ¿Será falta de cualquier otra cosa? Pero no es pecado. Primera de Juan define pecado como todo lo que va en contra de la ley de Dios, por supuesto. Así que no todo es pecado en la vida y tenemos que comenzar a entender esto. Si no vamos a llegar a hacer de la vida cristiana una serie de legalismos, totalmente como hacían los fariseos. Y note otra vez, recuerde que ellos no empezaron así. Todos ellos empezaron con una buena intención, quisieron hacerlo mejor, pero con el tiempo fueron llegando a este extremo y poner una y otra regla. Generalmente ahora pensamos nosotros que el que tiene más reglas y el que pone más reglas, wow, es súper más espiritual, pero generalmente es lo opuesto. El que tiene más reglas es que el que menos vive en libertad cristiana. Uno tiene que tener mucho cuidado con esto, y esto debe ayudarnos entonces a quitarnos un peso de encima a nosotros, porque muchos de nosotros vivimos con legalismos, como los fariseos. Por otro lado, recordar esto también debe ayudarnos a no poner cargas sobre los demás. Nosotros pensamos en los fariseos y decimos: los fariseos son personas irracionales. ¿Cómo es posible que estén diciendo tanta cosa y poniendo estas cargas sobre los demás? Pero nosotros ponemos a veces iguales cargas sobre los demás. Nosotros decimos que ellos estaban mal, pues bueno, nosotros también estamos haciendo mal al hacer la misma cosa. No sea legalista, no interprete, distorsione o pervierta la ley de Dios. Si no le gusta algo, no le gusta, está bien, pero no es pecado. Pecado es todo lo que va en contra de la ley de Dios. Usted y yo no somos el estándar de lo que es pecado. La ley de Dios es el estándar. ¿Quiere evitar ser un buen fariseo? Entonces evite el legalismo. Esta no es una tarea fácil, ni tampoco es rápido, en ninguna manera. No es fácil. Es una tarea que requiere conocer bien la Biblia. Porque si conozco bien la Biblia, entonces conozco qué es lo que Dios quiere y qué es lo que no quiere, y qué es lo que Él sabe o dice que es pecado y dice lo que no es pecado. Entonces no es una tarea fácil ni rápida, pero sí requiere conocer bien la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo requiere esfuerzos para cambiar los paradigmas. Muchos de nosotros crecimos en hogares en donde nos dijeron que tal o tal cosa es pecado y la Biblia nunca menciona eso. Y cambiar un paradigma como ese es bastante duro. Requiere entonces conocer bien la palabra de Dios y el esfuerzo suficiente para cambiar los paradigmas. ¿Quiere ser un buen fariseo? Sea legalista. Pero ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es a vivir en libertad. Si hay reglas, son las que son puestas por Dios y nada más. Número dos. ¿Cómo evitar ser un buen fariseo? Evite entender lo que lee y practicar lo poco que entiende. Volvamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, mire los versículos del 3 al 6. Mateo 12, versículos del 3 al 6. La palabra del Señor dice lo siguiente: pero les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo el día de reposo los sacerdotes que en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Los fariseos, verá, conocían mucho de la ley. Los fariseos conocían mucho más que usted y yo de la palabra de Dios. Algunos de ellos habían memorizado todo el Antiguo Testamento. A nosotros nos cuesta memorizar un versículo. Ellos lo habían memorizado todo el Antiguo Testamento. Ellos entonces sabían muy bien la palabra de Dios, conocían muy bien la palabra de Dios, habían memorizado excelentemente la palabra de Dios, por supuesto. Es por esa misma razón que lo que Jesús les dice aquí les debe haber dolido, pero en el alma. Porque Jesús básicamente lo que les dice es: ustedes son unos pobres ignorantes. Eso es lo que son. Jesús dice: ustedes que conocen tanto la ley, ustedes que han memorizado la ley, ustedes que dicen que entienden la ley, ¿acaso no han leído de cómo David y sus compañeros comieron del pan del templo, que Dios mismo había dicho que no coman? Esta historia, si le interesa saber, está en 1 Samuel capítulo 21. Dios había dado una ley y había dicho: en el templo de Dios se ponen 12 panes. Esos 12 panes representan a las 12 tribus de Israel. Y ese pan solo lo puede comer el sacerdote o los sacerdotes, nadie más. Pero un día David viene con sus compañeros y le dice al sacerdote: oye, he venido huyendo tanto tiempo, no tengo que comer, dame un poco de comer. Y el sacerdote dice: claro, come nomás, aquí está el pan de la proposición. E interesantemente, aunque esto pasa, Dios nunca condena a David y Dios nunca condena al sacerdote por haber hecho esto. Y el punto de Jesús en contra de los fariseos es claro entonces. Jesús dice: si Dios no condenó a David por romper la ley impuesta por él, ¿por qué ustedes condenan a mis discípulos por romper una de sus leyes absurdas? Ese es el punto de Jesús, pero Jesús no queda allí, sino que dice algo más. Otra vez: ¿acaso no han leído tampoco cómo en el día de reposo los mismos sacerdotes hacían lo que ustedes dicen que no se debe hacer, trabajar? El día de reposo ustedes conocerán, venían la gente todos acá, el sacerdote tenía que coger el sacrificio, tenía que hacer el sacrificio, traían las ofrendas, se ofrecían las ofrendas y todo eso. Si el día de reposo, como decían los fariseos, tenía que pararse absolutamente toda actividad, los que más pecaban eran los mismos sacerdotes en el templo. Pero eso es absurdo, por supuesto. Y Jesús no se queda ahí, sino que aún va más allá. Y Jesús dice en el versículo 6, aquí está uno más grande que el día de reposo. Es una frase bien interesante y bastante profunda. Jesús dice, aquel que inventó y decretó el día de reposo, aquel que salió con la idea del día de reposo, aquel que instauró e instituyó el día de reposo, uno más grande está aquí que el día de reposo, perdón, ese soy yo, es lo que está diciendo. Fue Dios mismo, Él instauró el día de reposo, ¿verdad? Y Jesús dice, uno más grande está aquí, yo mismo. Así es que dice Jesús, si yo soy quien Él inventó y decretó el día de reposo, yo mismo no condeno a estos hombres, ¿quiénes son ustedes para condenar a estos discípulos? Esa es la idea de Jesús aquí. Y obviamente la respuesta es no son nadie, porque los deberían condenar. Ahora, lo que quiero que note aquí, en el segundo punto, es esto. Note por favor la desconexión que existe entre lo que los fariseos leían, entendían y luego practicaban. Hay una desconexión total, absolutamente desconectado todo. Noten que el buen fariseo es aquel que lee la escritura, incluso la memoriza. El buen fariseo así era. Leía bastante de la escritura y había memorizado hasta porciones grandes, si no es que todo el Antiguo Testamento, pero no la entendía. Y como consecuencia de que no entendía nada, peor aún, practicaba nada, por supuesto. Y la Biblia está llena de referencias, queridos hermanos, de que esta no debe ser nuestra actitud. Que solamente leer la Biblia no sirve de mucho. Uno tiene que entenderla y luego, por supuesto, practicarla. Voy a darles uno de los ejemplos tal vez más antiguos, por decirlo así, en el Antiguo Testamento, que es bien interesante. Vamos a ir a Josué capítulo 1. Esto Josué nos muestra claramente, y noten que esto la Biblia enseña desde el Antiguo Testamento. No pierdan Mateo, vamos a volver a Mateo, vamos a ir a Josué capítulo 1. Noten que estamos en el Antiguo Testamento. Esta no es una idea nueva, por supuesto. Josué capítulo 1, miren los versículos 7 y 8. Ustedes y yo somos campeones y hemos memorizado el versículo 9. Pero antes del 9 vienen estos dos versículos que también son claves. Eso sería bueno que memorice. Algunos dicen, oh, mi versículo de vida o mi versículo más importante, lo que quiera, es el versículo 9. Y está bien, no es un mal versículo. Pero 7 y 8 también tienen bastante que decir. Y nos da el contexto de esto. Este es Dios hablando a Josué y esto es lo que dice Dios. Note por favor, solamente esfuérzate y sé, ¿qué dice ahí? Muy valiente, ni siquiera le dice valiente, le dice sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, para hacer conforme a la Biblia, es lo que le está diciendo Dios. Note lo que dice después. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo no sé si nota la relevancia de esto, pero es súper importante en este punto. Noten por favor lo interesante aquí. Se le dice a Josué que se esfuerce y sea no valiente, sino que sea muy valiente. ¿Para qué? Para mantenerse en la Escritura, para mantenerse en la Biblia, para mantenerse en la Palabra de Dios. Y luego se le dice, hey, tienes que meditar en esto de día y de noche. Lo interesante de esto es que uno pensaría, o usted y yo pensaríamos, que Dios le dice a Josué, ¿sabes qué? Tienes que ser muy valiente para derrotar a los ejércitos cananitas. Tienes que mostrar mucha fuerza y ser muy valiente para derrotar a los hititas o quien quiera de las tribus que estaba ahí. Pero no, aquí se le dice a Josué que necesita ser muy valiente para mantenerse en lo que es la palabra de Dios. Por supuesto, ¿por qué? Porque realmente usted y yo somos testigos de esto. Porque realmente sabemos que se necesita esfuerzo para sentarnos ¿O no? Claro. Se necesita esfuerzos para sentarnos concentradamente a leer 15, 20 o 30 minutos de la Escritura. Sí, porque la mayoría de nosotros nos sentamos y después de 2 minutos no sabemos lo que está diciendo. La mayoría de nosotros nos sentamos, algunos de ustedes hacen bastante temprano sus devocionales, otros bastante en la noche o más noche, y estamos como en la clase de mate o en algún otro lado. ¿Cómo para entender? Y desde Josué se le dice a él, tienes que esforzarte, de hecho tienes que ser muy valiente. Porque Dios entiende que no es fácil, requiere esfuerzo, por supuesto, sentarse esos 5, 10, 15, 20, 30 minutos a leer la palabra de Dios. Y usted es testigo y después se le dice, mediten esto de día y de noche. Esto, claro, es complicado hacer en una cultura como la nuestra. En una cultura donde se nos dice y se nos enseña que todo debe ser divertido, que todo debe ser entretenido. Desde la educación. Ustedes los profesores tienen que hacerse bolas, tienen que hacerse ochos, tienen que hacer un mundo de gimnasia, por decirlo así, educacional, para mantener entretenidos a sus estudiantes. Si no, no es buena educación. Igualmente en las iglesias, todo tiene que ser entretenido, tiene que haber más luces, tiene que haber un pastor que es medio payaso para hacerles reír todo el tiempo aquí. Esa es nuestra cultura. Por eso sentarse 5, 10, 15, 20 minutos a leer la palabra de Dios sin interrupción es difícil para nosotros. Lo primero que pregunto, debe haber alguna app, una aplicación por ahí que sea más divertido. ¿Cuál será? Oye, pásame esa app. Debe ser. No, siéntese y lea lo que dice y aprenda y entienda. Y Dios nos dijo eso desde antes. Es muy difícil, tienes que ser muy valiente. Se necesita trabajo para hacer eso. Y por eso se le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Nuestra cultura, claro, en nuestra cultura nada que sea aburrido, rutinario o requiere esfuerzo es bienvenido, en ninguna manera. Pero Dios es de la vieja escuela. Si notan, ¿no? Todo esto es interesante. Jesús podría haber venido en este siglo con toda la tecnología, con todo el internet, con todas las aplicaciones, con todas estas cosas. No, pero Él decide venir 2000 años atrás y Dios decide darnos un libro lleno de verbos, adjetivos, nombres, artículos, que no necesariamente requiere una app o una aplicación. Requiere que seamos muy valientes para sentarnos esos 5, 10, 15, 20 minutos y tratar de comprender y entender lo que Dios está diciendo. Si quiere ser un buen fariseo, entonces memorice si es que quiere, memorice todo el Antiguo Testamento si que quiere y no entienda nada. Si quiere ser lo opuesto, que es lo que se nos llama hacer, es sentarnos a leer esos 5, 10, 15 minutos, pero tratar de entender o esforzarnos por entender lo que Dios está diciendo en su palabra. Pero hay algo más. Una vez que nos damos el tiempo para entender, hemos saltado solamente el primer obstáculo, hay otro igualmente grande, la aplicación. Porque puede que se dé el tiempo para leer, ok, y puede que entienda lo que Dios dice, por supuesto, pero la aplicación es otra cosa. Y esto es lo que nos va a separar de ser realmente buenos fariseos. Los buenos fariseos leen y no entienden, ok, ya hemos visto eso. Y si por si acaso llegan a entender algo, no lo aplican en ninguna manera. Nosotros estamos llamados a hacer lo contrario, a leer, entender y aplicar. Eso es lo que estamos llamados a hacer. ¿Quiere ser un buen fariseo? Bueno, lea, no entienda y no aplique. La Biblia, sin embargo, nos llama a leer, esforzarnos por entender y esforzarnos aún más por aplicar. Eso es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Número 3. ¿Cómo evitar ser un buen fariseo? Evita encontrar algo bueno en los demás. Esto es bien interesante. Vuelva a Mateo, por favor. Versículos 7 y 8. Mateo capítulo 12, versículos 7 y versículo 8. Y si supieras, dice Jesús, qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hay un mundo de cosas que podemos mencionar aquí, pero quiero mencionar solo una aquí, solo por cuestión de tiempo. Es esta actitud que tenían los fariseos de siempre buscar el mal en los demás. Siempre. Aun cuando no había nada malo en los demás. Todos conocemos a alguien así, ¿no? Yo puedo hacerlo todo bien, pero no hay nada bien que yo haga para esa persona. Por supuesto. Y los fariseos eran así, encontraban fallas en todos. E irónicamente, si notan aquí, y en todo el Nuevo Testamento, ellos eran tan hecho leña, como dicen los jóvenes, que encontraban fallas aún en una persona perfecta como Jesús. Ni Jesús le pasaba por alto, se les pasaba por alto. Hasta el mismo Señor. Y es que cuando uno no quiere, o cuando uno quiere ver lo malo en alguien, no importa quién este es. Puede ser el pastor Darwin, puede ser Jesús, puede ser el de la tienda, puede ser el profesor, puede ser el arquitecto. Si es que quiero ver lo malo en alguien, siempre voy a encontrar algo. Y estos eran los fariseos. Ahora, ¿cómo se le llama ese sentimiento que hace que me fastidie yo mismo o que me fastidie cuando veo el bien en los demás? ¿Cómo se llama ese sentimiento? ¿Qué hace que me moleste cuando veo el prosperar ajeno, el bien ajeno? Es envidia, eso es lo que es, envidia. Los fariseos estaban llenos de envidia y de una, si es que vale el término, buena envidia. Esa envidia era de la buena. Y ellos la aplicaban absolutamente a todo, y como lo ven a Jesús, Jesús vivía en libertad sin tanto legalismo. Ahora lo mismo está enseñando a los discípulos, a vivir en libertad sin tanto legalismo. Y los ven a ellos que están así, que viven más contentos, más libres, más todo. Les comienza a crecer un envidia y comienzan a ver todo lo que está mal en ellos, aún está en el Señor Jesús. Eran envidiosos. Hay una historia que dice que el diablo viajaba por el desierto y se encontró con algunos demonios que estaban dedicados a fastidiar a un buen monje que estaba viviendo en el desierto, pero no habían tenido mucho éxito estos demonios. Satanás entonces miró, evaluó sus métodos y les dijo: están haciendo todo mal, yo les voy a mostrar cómo se hace, lo que ustedes hacen es demasiado crudo. Así que entonces Satanás se acercó al monje y le susurró en el oído: tu hermano, el monje que vive más allá, fue elegido como el obispo de Alejandría. Esto fue suficiente para que el monje se llene de envidia y empiece su ruina. Así a veces nos pasa a nosotros. Y esa es una actitud farisaica, el ver el bien en los demás y comenzar a encontrar solo algo malo. Y todos caemos en esta actitud. Si está bien, reconozca que está bien. No tengo por qué encontrarle algo mal, así me caiga mal. Está bien. Está bien, nada más. ¿Cómo evitar caer en esto? ¿Cómo evitar caer en este tipo de actitud? Bueno, cuando alguien tenga más éxito que usted, bueno, sea feliz con él y sea feliz por él. Pero esto es difícil, ¿no? Es complicado. Déjeme darle dos maneras de hacerlo rápidamente. Número uno, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo llegar a ser feliz por los demás y ser feliz por él y del éxito que tiene? Recordando que Dios no nos debe nada y por lo tanto no debemos ser desagradecidos por lo que sí tenemos. Dios no nos debe nada, ni salud, ni tiempo, ni un empleo, ni dinero, ni trabajo. No nos debe absolutamente nada. Pero aún así nos da. Y enfocándome en eso, en lo que sí tengo, me va a ayudar entonces a vencer esta actitud de envidia cuando veo lo mejor en los demás. Y hasta que no reconozcamos esto, siempre viviremos envidiando a los demás y siendo desagradecidos con lo mucho o lo poco que Dios nos haya dado. Pero hay otra manera. Esta es la más difícil, creo yo. Ore por aquel que usted envidia. Ore para que Dios lo prospere más a él o a ella. ¿Sabe qué pasa cuando usted hace eso? Cuando usted hace eso, le llega a usted de repente con el tiempo una sensación de humildad. Porque lo que hace la envidia es enfocarme en mí mismo, solo en el yo, y no en el otro. Y con el tiempo usted va a ver cómo su corazón va cambiando. La humildad llega a su corazón y de repente usted entiende, wow, soy tan orgulloso, siempre paso enfocado en mí mismo. Por eso no he visto las bendiciones que Dios me ha dado. Y uno comienza a ser agradecido por eso. Practíquelo. Es duro al comienzo. Nadie dice que no, por supuesto. Pero verá que con el tiempo su corazón va cambiando. Porque la humildad llega a su corazón y eso arroja fuera el orgullo. Número tres, entonces, ¿cómo evitar ser un buen fariseo? Evite encontrar algo bueno en los demás. Y número cuatro, finalmente, evite mantener el orden de la creación. Voy a saltarme al versículo 11 y versículo 12 del capítulo 12 de Mateo. Mateo capítulo 12, versículo 11 y versículo 12. Note lo que dice Jesús aquí. Él les dijo, este es Jesús, ¿qué hombre habrá entre vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días o en el día de reposo. Después de acabar de hablar con los fariseos, ustedes recuerdan, todo esto está sucediendo cuando ellos están pasando por un sembrío, los discípulos comienzan a agarrar todo esto y ellos se comienzan a quejar y a molestar. Ok, esto pasa. Y más tarde, como es normal, ese día, porque era el día de reposo, el día sábado, donde la gente iba a la iglesia o la sinagoga en ese tiempo, Jesús lo hace en esa tarde y Él va a la sinagoga, como nosotros venimos a la iglesia el día domingo. Él va. Él va a la sinagoga y ahí se encuentra otra vez con los fariseos. Y los fariseos, como estaban buscando una oportunidad para que diga algo malo, para hacerle caer, como vimos en la número 3, siempre querían ver algo malo en él para hacerle caer, crucificarlo, matarlo o cualquier cosa. Tener una excusa para hacerlo caer. Esa es la idea. Aquí los fariseos ven la excusa perfecta. Ven un hombre que está ahí, dice el texto, con la mano seca, básicamente la mano paralizada. Y los fariseos tenían otra regla, el día de reposo. El día de reposo no se podía sanar absolutamente a nadie, a menos que sea algo de vida o de muerte. Y si el hombre llegó ahí solamente con la mano paralizada, pero estaba vivo y no estaba en una situación de vida o de muerte, entonces ellos no veían razón para que se rompa la ley del día de reposo de no sanar a la persona. Entonces Jesús, sin embargo, ve una ocasión para hacer lo opuesto. Y les contesta a Jesús de una manera clásica y creo que hasta con un tinte de sarcasmo. Y Jesús le dice entonces, ¿quién de ustedes, si su oveja cayera en un hoyo, o en un pozo, donde quiera, no van y la sacan y la rescatan, aun cuando esto sea en el día de reposo? Todos lo hacen, aun los fariseos. Y Jesús sabía eso y por eso los enfrenta de esta manera. Si eso hacen, Jesús dice, con un animal, si eso hacen con su oveja o con cualquier otro animal, ¿por qué yo no lo haría esto con este hombre que necesita mi ayuda? En la respuesta de Jesús encontramos aquí lo último que quiero mencionar. Algo muy relevante con respecto a la creación. Y algo que gracias a tanto activista ya hemos olvidado. Que el ser humano es mucho más importante que un animal. El ser humano es mucho más importante que un simple y bruto animal. Es mucho más importante. Ingrid Newkirk es la cofundadora de un grupo llamado Personas por el Trato Ético de los Animales. Ingrid Newkirk dice lo siguiente: un ratón es un chancho, un chancho es un perro y un perro es un niño. Todos son animales. Tony Berlini, es un activista también, ama los árboles y los animales. Por lo tanto, para beneficio del planeta, se ha negado a sí mismo tener hijos. Hace 10 años, de hecho, abortó a su primer hijo porque ella simplemente, esto es lo que dice, quiere apasionadamente salvar el planeta y no producir una nueva vida que intensifique el problema. Este es el pensamiento deformado, deteriorado y donde se cambia totalmente el orden de la creación. Pensamiento en el fondo farisaico. Farisaico. Y mucha gente piensa así, piensa al revés, y aún aquí en la iglesia. Ustedes saben, yo he conversado por lo menos con unos dos o tres de ustedes, en donde ustedes han manifestado y me han dicho a mí, por ejemplo, que ustedes creen que es correcto que la persona que le hace algo a un animal, por ejemplo, matarlo, debe recibir la misma pena que hubiese recibido por haber matado a otra persona. 15, 20, 30 años de cárcel, no lo sé. De hecho, uno de ustedes me dijo que quisiera que sea pena de muerte. Si yo mato un animal, entonces que mi vida también sea quitada. Y eso tenemos aquí en la iglesia. Y este pensamiento se ha metido en esta congregación y en muchas congregaciones. Y es un sentimiento otra vez fariseico, al revés, totalmente al revés. Deformado, degenerado, pervertido en muchos aspectos, por supuesto. Pero aún decir estas cosas es ofensivo. Y tal vez algunos de ustedes están sentados ahí con ganas de levantarse e irse porque realmente no se pueden aguantar más. Ese es el pensamiento que está en su mente. Yo no tengo problema. Yo creo que fui uno de los últimos, mi generación, fue una de las últimas generaciones que no es parte de esta generación decapitada, sin cabeza, sin razonamiento. En nuestra generación los animales eran animales, las personas eran personas. Y punto, no había complicación. Eso era lo que era. Así que yo crecí con la idea de que si tengo cinco hijos, si tengo cinco perros, y no sé, pues hacen paro por ahí, me cierran las calles otra vez y la comida no entra, no tengo ningún problema en matar mis cinco perros y comérmelos. No tengo problema. No estoy haciendo algo inmoral o éticamente malo, bíblicamente, peor aún, Dios me dio los animales para que me los coma. Así que no tengo ningún problema con eso, número uno, porque la Biblia me permitiría hacer eso, y número dos, porque soy de Loja, y en Loja comemos perro como si fuera mote. No hay problema. Pero ahí hemos caído, por supuesto. Ahora hay personas, como digo, creyentes, que están las cosas al revés, que tratan mejor a sus mascotas que a sus hijos. Algunos de ustedes dicen, no, sí, o sea, yo sí lo amo a mi perro, pero no tanto, sí. No. Verá, usted lo baña, lo perfuma y hasta lo viste a su perro que no necesita vestidura. Pone una chompa, una camiseta, le ponen lentes y gafas, como si el perro supiera que está más guapo o más feo. Es un perro, no se da cuenta de nada. Usted dice, ay, qué lindo, qué hermoso, pero no es nada. Él no entiende de eso. Usted piensa que entiende, pero no entiende. Si usted lo baña, lo perfuma, lo viste a su perro. Y usted me mira a mí y dice, usted, pastor, es un exagerado y está mal. Aquí está mi hijo, está bien bañado, bien perfumado y bien vestido. ¿Está bien? Donde usted está equivocado es en pensar que su hijo es como su perro. Su hijo tiene más necesidades que su perro. Su hijo tiene necesidades psicológicas. Usted tiene que ir a la casa y jugar con su hijo de una manera que no juega con su perro. Necesita más de 5 minutos de morder un hueso, coger una soga, un alambre y estar jugando y botando y trayendo. Su hijo, por supuesto, tiene necesidades psicológicas. Su hijo tiene necesidades espirituales que su perro no tiene. De ahí la importancia de enseñarle la Biblia a las noches, a entender la Biblia como estamos hablando ahora, de traerlo a la iglesia, un estudio bíblico, la escuela dominical o cualquier cosa. Tiene necesidades espirituales más que su perro. Y si está perfumado, está bañado y está bien vestido igual que su perro, puede que su perro esté bien, pero su hijo no, porque él tiene más necesidades. Y en ese sentido, usted está ayudando más y cubriendo más las necesidades de su perro que de su hijo. No son lo mismo. 3 cosas les menciono y termino aquí con esto. Número 1. La Biblia es clara en que el ser humano es mucho más importante que los animales. mucho más importante que los animales. Usted ve eso en el versículo 12. Ponga sus ojos en el versículo 12, por favor. Versículo 12. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer pie en el día de reposo. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que una persona vale mucho más que una oveja, que un animal. Pasamos ya al texto también de Mateo capítulo 10, donde Jesús dice, ustedes valen mucho más que los pajarillos. Recuerdan esa ocasión, y pasamos también en que hay un hombre endemoniado y hay un mundo de demonios ahí. Jesús finalmente les permite a los demonios irse ¿a dónde? ¿Cuántos chanchos son? Son 2,000 chanchos. En esa ocasión, por lo menos vemos a Jesús, y lo que Jesús nos enseña es que un hombre, a pesar de que esté endemoniado, vale mucho más que 2,000 chanchos. Supongo que usted conoce, no tengo que recordarle, lo que Dios dijo que se sacrifique en el templo no son seres humanos, son animales. Dios dijo que los sacrificios deben ser cada año, deben ser cada mes e incluso cada día. Cuando Salomón dedicó el templo a Dios y lo construyó, no me acuerdo la cantidad, pero son 10,000, 20,000, creo que 30,000 animales que murieron ese día. Y Dios estaba complacido con el sacrificio que ellos dieron. Pero nunca se dice en la Biblia, y Dios nunca mandó, a que sacrifiquemos a nuestros hijos en el templo, ¿no? Y si está pensando en Dios, lo que la Biblia dice es que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, que es muy diferente. Así que lo que nos enseña la palabra de Dios es que los seres humanos somos mucho más importantes que los animales. Tiene que cambiar su manera de pensar. Hay que cambiar la manera de pensar. Es una actitud farisaica, cambiar el orden de Dios. Número dos, elevar a los animales a nivel del hombre es un insulto al hombre y una blasfemia a Dios. Elevar a los animales al nivel del hombre es un insulto al hombre y una blasfemia a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña claramente, y no voy a desarrollar todo esto aquí, pero ustedes saben, la Biblia nos enseña claramente que nosotros los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No el perro, no la rata, no el pollo, no la oveja. Somos los seres humanos. Y número tres, los animales y la naturaleza, los animales y la naturaleza no deben estar sobre el hombre, sino bajo la protección y administración del hombre. Eso es lo que Dios quiso. Y ahí ponemos la creación otra vez donde debe estar y no dada la vuelta. Otra vez, los animales y la naturaleza no deben estar sobre el hombre, sino bajo la protección y administración del hombre. Y esto es claro desde la Biblia. Vamos a abrir Génesis y ahí terminamos con esta cita. Génesis capítulo 1. No vamos a volver a Mateo, así que simplemente salga de Mateo. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículos 28 y versículos 29. Note por favor lo que dice aquí, y esta es la gran comisión para cada uno de nosotros al comienzo de la creación. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y note aquí, por favor, sojuzgadla y señoread. Ustedes están a cargo, es lo que está diciendo. ¿En qué? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, note por favor, he aquí que os he dado toda planta que da semilla para que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Nosotros estamos sobre la creación. La creación no está sobre nosotros. La creación me sirve a mí, yo no le sirvo a la creación. Es lo que dice Dios. Así que si tengo que hacer un hueco en algún lado para sacar petróleo, porque eso me ayuda a mí, no tendría que tener ningún problema. Al igual que si tengo que comerme a mis 5 perros, no tendría ningún problema. Y cuidado con ustedes los vegetarianos y los veganos que ven, no, que no, Dios nunca dijo eso, que no sé qué. No, 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 se bajaron del arca, ¿no?, de Noé, y les dijo que maten los animales y coman. Algunos hasta dicen, oh, Jesús es vegetariano. No, no, no fue. Tú comías cordero, ¿no?, todos los años en la Pascua. les preparó peces.
Cuidado con exagerar estas cosas. Dios es claro al comienzo. Nosotros somos los que estamos aquí para administrar y utilizar los recursos de este mundo para nuestro beneficio. Escuche bien. Dios creó este mundo para nuestro beneficio. Yo no sirvo al mundo, yo no sirvo a la naturaleza, no sirvo a los animales. Ellos me sirven a mí, yo soy el administrador de todo eso, por supuesto.
Pero esto también implica algo más. Y aquí ustedes todos los activistas tal vez por lo menos van a sonreír. Implica que si es que Dios nos ha puesto como administradores de todo esto, esto significa que somos eso, administradores, no dueños. Y hay una gran diferencia entre estas cosas. Soy administrador, no dueño. Esto quiere decir que algún día aquel que nos puso a cargo nos va a pasar cuentas por todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, con este mundo, con esta naturaleza, con los animales, como quiera verlo. Somos administradores, no dueños. Esto significa entonces que algún día vamos a tener que dar cuentas por haber deforestado ambiciosa y tontamente miles de hectáreas de árboles en el mundo. Y que vamos a tener que pasarle cuentas a Dios también por haber permitido la matanza de cientos y miles de animales solamente para satisfacer mi diversión o yo ganar dinero. Vamos a tener que pasarle cuentas a Dios por todo esto. Al igual, escúcheme bien, al igual que vamos a tener que pasarle cuentas a Dios por haber estado más preocupados en salvar los huevos de una tortuga que salvar los miles de millones de niños que son abortados cada día o cada año. Y vamos a pasarle cuentas a Dios también por haberme preocupado mucho más por ese árbol viejo que por cuidar a mis padres viejos que ahora necesitan de mi ayuda. Por todo eso le vamos a pasar cuentas a Dios. Somos administradores, no dueños. No le dé la vuelta a la creación. Esa es una actitud farisaica. ¿Quieres ser un buen fariseo? Bueno, entonces sé legalista, sé envidioso, lee la Biblia, no la entiendas, mucho menos aplícala y finalmente dale la vuelta al orden de la creación. Sin embargo, no estamos llamados a ser buenos fariseos, estamos llamados a ser buenos cristianos. Por lo tanto, lo que estamos llamados es hacer lo opuesto. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Padre Celestial, hay tanto en tu palabra que podemos investigar y tanto de lo que podemos aprender y por lo cual podemos ser transformados. Te pido, Señor, que los paradigmas, las ideas, las convicciones que hemos tocado hoy por medio de tu palabra, si es que no son buenas, no son correctas, que salgan de tal manera que dejemos de ser buenos fariseos y que nuevas convicciones, nuevos paradigmas, nuevas cosas que están en tu palabra sí entren en nuestra mente y nuestro corazón para llegar a ser buenos creyentes. Bendice, Señor. También estos días que vienen con el carnaval, danos prudencia y sabiduría. Todo esto te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.